Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Muy buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos a Recuento Informativo, la revista de noticias y comentarios que les presenta cada día Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, precisamente para tenerlos a ustedes al día, informados, y para que reciban esa información tal y como se produce. Las noticias sin ponerle ni quitarle, así se las presentamos a ustedes, además de ofrecerles comentarios acerca de los temas de mayor actualidad. Como cada día, el énfasis informativo está en las noticias de Cuba, tanto lo que ocurre dentro de la isla como lo que ocurre en otros lugares del mundo, pero que tiene que ver con la problemática nacional. Las noticias de Cuba le ponemos cada día broche de oro con nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, activistas de la oposición, etcétera, nos reportan directamente desde el territorio cubano. Jorge Trilla, le recordamos que está en vacaciones. A este servidor de ustedes, Julio Torino, lo acompaña hoy, como toda esta semana estará, nuestro querido colega Eduardo Alemán, quien nos presentará en su momento también las noticias de los deportes. La actualidad internacional la tenemos en nuestro segmento Mirada al Mundo, y todo este esfuerzo informativo, amigos, va para ustedes con cariño, con respeto y con el deseo de que estén precisamente bien informados, porque personas bien informadas son personas que se liberan. Y libertad, libertad es lo que andamos buscando, claro que sí. Vamos pues, no los detenemos más. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 3 de enero de 2018 y estos son los titulares de las informaciones más importantes. Tal y como prometimos ayer, amigos, les presentaremos hoy algunos datos interesantes que reflejan muy bien la realidad de la atención médica en Cuba. El desastre de lo que un día fue uno de los íconos propagandísticos del régimen castrista. El propio régimen reconoce que en Camagüey se ha resuelto solamente el 22% de los daños en viviendas ocasionado por el huracán Irma. Y esto, pues, de alguna manera parece ratificar lo que ya dijera anteriormente el ministro de Economía de la dictadura, Ricardo Cabrisa, quien dijo que la economía en el 2018 no será un camino de rosas. Polémica entre yorubas cubanos por la letra del año. La Asociación de Yorubas Más Libres de Cuba critica la parcialidad de los que emiten la llamada letra del año. Otro accidente con fuegos artificiales deja más de una decena de heridos en un poblado de Cuba. La visita a Cuba de la más alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, enciende la polémica en cuanto a la real situación de la isla y sus lazos con el conglomerado europeo. Mueren 3 cubanos y otro resulta herido en un accidente de tránsito en Brasil. Santiago de Cuba registra el primer sismo perceptible del año. Recuerden que en Voces de Cuba estarán escuchando ustedes los reportajes directamente desde el territorio cubano de opositores, promotores de derechos humanos, etc. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la realidad internacional, tenemos que una veintena de muertos y 450 detenidos en Irán por las protestas en contra del régimen de los ayatolás. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escaló la guerra de palabras con el líder norcoreano Kim Jong-un, a quien le dirigió un mensaje muy claro en Twitter diciéndole: mi botón nuclear es mucho más grande y mejor que tuyo. Y en Venezuela aumentaron las agresiones a la prensa en el 2017. Una miradita ahora al mundo de los deportes. Como les dije, Eduardo nos estará informando en breve. En el béisbol, Derek Jeter, el nuevo copropietario de los Marlins de Miami, considera que la franquicia puede ser rentable en la próxima temporada, es decir, la de este año 2018. Mientras tanto, en el fútbol, el FC Barcelona se prepara para vivir un mes de enero muy intenso, tanto en el terreno de juego, donde podría llegar a jugar 9 partidos, como en los despachos. La ampliación de estas informaciones, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones. Tal como les prometimos ayer, amigos, aquí van algunos detalles interesantes sobre la realidad de la crisis en el sistema de salud en Cuba, algo que la dictadura trata de ocultar. Según informaciones de Martín Noticias, dice que los casos confirmados de dengue durante 2017 en Cuba disminuyeron un 68% en comparación con el 2016, al igual que otras enfermedades transmisibles, según dieron a conocer medios de la dictadura, en un resumen anual en el cual no se menciona la profunda crisis que enfrenta actualmente el sistema sanitario en Cuba. En otro informe que apareció el lunes, las autoridades sanitarias de la isla destacaron que el Sistema Estatal de Salud en Cuba realizó 454 trasplantes de órganos en el 2017, 19 más que el año anterior, y se practicaron más de 1 millón de cirugías durante los últimos 12 meses. La falta de medicamentos en la Red Nacional de Farmacias, el deterioro de las instalaciones hospitalarias y los equipos médicos, el déficit de galenos por la exportación de sus servicios a otros países y la persistencia de enfermedades transmisibles contradicen esos informes, según dijo el doctor Nelson Gandulla. El informe aparecido en el vocero del Partido Comunista Granma dice también que durante 2017 decreció la transmisión del virus del Zika y no se reportó ningún paciente con chikungunya, éxito que el régimen atribuye a su campaña de fumigación y control sanitario casa por casa. Sin embargo, el doctor Gandulla recuerda que la isla enfrentó durante todo el pasado año brotes de dengue, zika, conjuntivitis y la enfermedad infantil de boca, manos, pies, señales de que esa potencia médica de la que suele vanagloriarse la dictadura no es más que una vieja con colorete, concluyó el galeno. Por su parte, el doctor Oscar Elías Bisset afirmó que al comenzar el 2018 el sistema de salud en Cuba no funciona por los métodos que utiliza el régimen. El sistema está colapsado, hay colas para operarse, no están los recursos cuando se necesitan, sin hablar de las farmacias y la atención en los puestos médicos, dijo el doctor Bisset. El galeno, ex prisionero político y dirigente opositor, criticó el hecho de que el régimen desvía al exterior los recursos que servirían para brindar una mejor atención médica a la población en la isla, como la exportación de servicios de salud y medicamentos. En otro orden de noticias y en un dato que quiere decir mucho, 100 días después del paso del huracán Irma, Camagüey ha recuperado el 100% de las instalaciones turísticas contra solamente el 22% de las viviendas que sufrieron derrumbes totales o parciales o que perdieron sus techos, de acuerdo al informado por el propio órgano oficial del Partido Comunista, Granma. La situación se repite en la mayoría de las provincias de Cuba. El dictador Raúl Castro dejó claro, tras el paso del huracán, que la prioridad de su gobierno sería reparar las instalaciones destinadas al turismo, muchas de ellas en manos de los militares. El sector es una de las principales fuentes de ingresos del régimen. De acuerdo con el Granma, de las 43.689 afectaciones a viviendas en Camagüey, se han resuelto 9.449. Se han construido 880 viviendas rústicas. Se asume la construcción de otras hechas de bloques, mampuesto, madera o la adaptación de locales, dice el periódico comunista. Al mismo tiempo, Granma no precisa a qué se refiere con viviendas rústicas, ni profundiza en el drama humano detrás de las cifras. Añade que, en cambio, han sido resueltos los problemas de las 57 instalaciones turísticas afectadas y operan sin dificultad. Una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Eduardo Alemán ya está listo para ofrecernos seguidamente lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros.
También puede sintonizar Radio República por la onda media en los 1260 kHz de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche y los sábados y domingos de 8 a 10 de la noche.
Radio República, porque la libertad será nuestra.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Cu- Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos.
Recuento Deportivo.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Aquí estamos con la información de los deportes. Comenzamos en el béisbol de las Grandes Ligas. Derek Jeter, el nuevo CEO y copropietario de los Marlins de Miami, considera que la franquicia puede ser rentable esta temporada 2018, de acuerdo con documentos obtenidos por la prensa local, específicamente el Miami Herald. En el llamado proyecto Wolverine, como un gesto hacia Jeter, nativo de Michigan, el ejecutivo de los Marlins trató de demostrar a los inversionistas potenciales que la franquicia puede obtener ganancias de inmediato en las Grandes Ligas. De acuerdo con el Miami Herald, la disminución de la nómina junto con el aumento de los ingresos de las ventas de entradas, patrocinios corporativos y un remodelado acuerdo de televisión local, así como un pago de una sola vez de $50 millones que cada franquicia de Major League Baseball recibirá esta temporada, llevará a la franquicia moribunda a la rentabilidad. El pago de una sola vez es el resultado de la venta de $1.58 mil millones de Major League Baseball de su participación controladora en la compañía de medios digitales BAMTech a Disney. El periódico dijo que se le dio una copia de la interacción del documento confidencial de agosto por dos inversionistas que fueron abordados por el grupo de propiedad de Jeter. La aparente primera fase del proyecto Wolverine ya está en marcha, ya que los Marlins le han rebajado $36 millones a su nómina del 2018, gracias a los canjes que enviaron a las estrellas Giancarlo Stanton, Marcel Ozuna y Dee Gordon a los Yankees de Nueva York, Cardenales de San Luis y Marineros de Seattle, respectivamente. Si bien esos movimientos han ayudado a los Marlins en el fondo, han erosionado cualquier confianza pública existente entre la base de aficionados del equipo y su nuevo liderazgo. No puedo sentarme aquí y decir, confía en mí, dijo Jeter a los aficionados durante una reunión contenciosa en diciembre. Usted no me conoce, usted gana confianza con el tiempo. Sé cómo las organizaciones son sostenibles con el tiempo. Sé que has pasado por mucho, no puedo relacionarme con eso. Va a ser un camino difícil, va a tomar tiempo y esfuerzo. El Miami Herald sostiene que el aumento de los ingresos esbozados en la versión de agosto del informe del proyecto Wolverine puede ser difícil de obtener, ya que un repunte en las ventas de boletos puede ser difícil para un equipo que ha cambiado a gran parte de su talento que marcaba la franquicia para esta temporada. Además, el plan circulado por Jeter previó un nuevo pago de $44.8 millones de su reparto local de la televisión. Citando fuentes, el periódico dijo que la cantidad de crecimiento puede ser demasiado ambiciosa, ya que parece haber poco ímpetu para Fox, que actualmente es propietaria de los derechos de televisión local de los Marlins, para renegociar un acuerdo que recorra hasta el año 2020. Vámonos al fútbol. El exarquero de Barcelona, Víctor Valdés, cerró este martes sus cuentas en las redes sociales, lo que los medios españoles interpretan como la despedida del ex guardameta de la vida pública, teniendo en cuenta que había dicho que cuando dejara el fútbol iba a intentar evitar cualquier tipo de exposición. Si bien nunca lo anunció de forma oficial, Valdés, de 35 años, había concretado su retiro del fútbol a mediados del 2017, cuando rescindiera su vínculo con el Middlesbrough al final de la temporada pasada. El ex portero del Barcelona y la selección española borró todas las fotos de su cuenta de Instagram, un día después de haber subido un mensaje sugestivo, "Gracias por todo". También eliminó su cuenta de Twitter. Cuando se apague la luz, que un día se apagará, yo estaré con los niños enseñándoles lo que pueden llegar a ser cuando se encienda la luz, pero yo ya no. Espero que cuando la luz se apague, sea difícil encontrarme, había dicho Valdés durante una entrevista en el año 2015 con la cadena colombiana RCN. Hasta aquí el recuento deportivo.
Recuento deportivo.
Más noticias para ustedes, amigos. Recuerden lo que les informamos acerca de la supuesta recuperación en Camagüey de los daños de Irma, que está solo un 22% en las viviendas. Esto parece confirmar algo de lo cual ya informamos oportunamente, y fueron las declaraciones recientes del ministro de Economía de la dictadura, Ricardo Cabrizas, quien dijo que un crecimiento económico del 2% en el 2018 no significa que Cuba vaya a tener en su economía una situación que, según dijo, no será un camino de rosas, pero dijo que se prevé su superar el 1.6% de este año gracias al impulso del turismo, el comercio y la construcción, según informaron recientemente los medios oficiales de la isla. La realidad es que el 2018 en Cuba estará marcado por la continuidad de la crisis en Venezuela, su aliado económico más importante, que disminuyó sus envíos de crudo subsidiado a la isla, y también por los altos precios del petróleo en el mercado internacional que afectan la disponibilidad de combustible en el país. Igualmente, también incidirá negativamente en esto el retroceso en el proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos tras el viraje en la política estadounidense hacia Cuba impulsada por el nuevo presidente de este país, Donald Trump. Amigos, y algo de lo cual hemos venido informando de acuerdo a reportes que nos han llegado de Cuba, del líder opositor Jorge Luis García Pérez Antunes. Ahora se confirma esto diciendo que, una información que tenemos, sacerdotes de la religión afrocubana, conocidos como babalaos, vaticinaron el martes nuevas reformas en el 2018 con el nombramiento de un nuevo presidente en Cuba, mientras la Asociación de Yorubas Libres de Cuba acusó al oficialista Sociedad Cultural Yoruba de manipular la letra del año. Cuba constituirá una nueva Asamblea Nacional en abril, lo que marcará el final del segundo mandato sucesivo de Raúl Castro al frente del Estado y del gobierno. Raúl Castro, de 86 años, se mantendrá como jefe del gobernante Partido Comunista, cuyo próximo congreso está previsto para el 2021 y es el puesto de real autoridad en la isla. Varios babalaos se han expresado criticando a la Asociación Yoruba de Cuba por su sometimiento al régimen y su manipulación de las predicciones.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y ahora, amigos, tenemos ya con ustedes nuestro segmento Voces de Cuba.
La ciudadana Daisy Cervantes González, residente en la comunidad 26 de Julio, en el municipio de Atibonico, de la provincia de Santo Espíritu, denuncia el mal trabajo que ejecutan los trabajadores sociales en conjunto al Consejo de Defensa de la localidad sur del municipio, ya que las entregas de los equipos y bienes de consumo de primera necesidad no le han sido otorgados como debían, pues ella es una de las tantas personas afectadas por el huracán Irma, sin que se les haya resuelto su problema. El caso es que mientras permanecía evacuada, las intensas lluvias le pudrieron el colchón camero, ya que de por sí estaba en mal estado. Pero en la inspección efectuada por los encargados de contabilizar los daños a la vivienda, no contemplaron factible entregarle un colchón nuevo. También están las ventanas en una situación crítica, ya que fueron seriamente dañadas durante el meteoro, las cuales no han sido restauradas aún, pues según la afectada le prometieron dar otras que no han llegado todavía. Pero esto no es todo, está el asunto de la hornilla de inducción eléctrica, que no se la dieron como las demás afectados, teniendo que cocinar con un fogón gasificador de diésel. Por sobre eso, y para aumentar las violaciones en las entregas, tampoco le han dado el aseo que vino para todos los damnificados. Pues según Daisy, todo ha sido un mal trabajo, pues desde que comenzó el proceso, muchas personas como ella perdieron las planillas que justificaban la entrega para cada artículo, por lo que aún hoy andan tras las cosas que debían de tener desde hace meses, reportó desde Atibonico, Santo Espíritu, para Radio República, Aitel Cardoso García, periodista ciudadano.
La actualidad internacional nos llega ahora en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Al menos 450 personas han sido detenidas a lo largo de los últimos 3 días de protestas en Teherán. La capital iraní y otras ciudades continúan siendo escenario de violentas manifestaciones contra la corrupción y las políticas económicas del gobierno de Hassan Rouhani, que han dejado ya al menos 20 muertos desde el pasado jueves. 6 de ellos murieron en este ataque a una comisaría de policía. Las manifestaciones son consideradas ilegales por no haber recibido el permiso del Ministerio del Interior. El líder supremo de Irán ha acusado a los enemigos de la República de unirse para agitar los disturbios y perjudicar al país. Se aliaron para crearle problemas al sistema islámico con varias herramientas de las que disponen, como dinero, armas y servicios de seguridad. Los manifestantes han recibido el apoyo explícito de países enemigos de Irán como Israel y Estados Unidos. Donald Trump ha publicado un tuit en el que celebra que el pueblo de Irán por fin está actuando contra el brutal y corrupto régimen iraní. Todo el dinero que tan tontamente les dio el presidente Obama fue a parar al terrorismo y a sus bolsillos, ha escrito. El pueblo tiene poca comida, una gran inflación y ningún derecho humano. Estados Unidos está vigilando. El portavoz de Exteriores iraní le ha contestado que se preocupe del hambre y la pobreza en su país. El Tribunal Revolucionario de Irán ha amenazado a los manifestantes con acusarlos de delitos castigados hasta con la pena de muerte.
El mío es más grande, ha respondido Donald Trump a Kim Jong-un. Entre los dos líderes, la cuestión ahora parece ser quién tiene el mejor botón nuclear. El dirigente norcoreano se jactó en el mensaje de Año Nuevo de tener su botón atómico siempre a punto sobre su escritorio, a lo que el presidente estadounidense ha respondido con un tuit. Díganle que yo también tengo uno, pero mucho más grande y poderoso, y el mío funciona. Esta disputa ocurre después de que Corea del Sur haya tendido la mano a Corea del Norte y abierto la puerta para que Pyongyang envíe deportistas a los Juegos Olímpicos de invierno. China, de hecho, ya ha dado su voto de apoyo a la posible reunión de alto nivel entre Seúl y Pyongyang del 9 de enero.
China celebra que las dos Coreas hagan esfuerzos para mejorar sus relaciones, disminuir la tensión y propiciar la desnuclearización de la península.
A lo que Estados Unidos replica que el único diálogo que les interesa es el de la cuestión nuclear. Corea del Norte puede hablar con quien quiera, pero Estados Unidos no lo tendrá en cuenta hasta que se trate de eliminar las armas nucleares. Pese a las zancadillas de Washington, Pyongyang ha anunciado la reapertura este miércoles de los canales de comunicación con Seúl.
La cifra, que casi supera los 500 casos de violación a la libertad de expresión en el país, fue dada a conocer por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, lo que demuestra un incremento del 26% con respecto a las registradas durante el 2016, período en el que se contabilizaron 360 casos similares. El estudio destaca además que en el 70% de los hechos, los responsables son efectivos de organismos del Estado.
Publicado el informe del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, La Voz de América conversó con múltiples comunicadores sociales.
Sus testimonios dan cuenta de las dificultades que enfrentan a diario para desempeñar las responsabilidades del periodismo en la nación sudamericana. El corresponsal de la cadena de noticias NTN 24, retirado de las cableras del país, Rafael Hernández, denunció que durante las protestas han sido blanco directo de agresiones.
Nosotros nos convertimos en objetivos primordiales de las fuerzas de seguridad, de los manifestantes, de los colectivos o paramilitares que defienden al gobierno, y esto hace que nuestro trabajo sea bastante complicado.
El periodista Santiago Martínez describió que en muchos casos se tuvieron que proteger con sus propios equipos de seguridad.
Se ejerció por lo menos este año con chaleco antibalas, con máscara antigás y prácticamente persinándose antes de salir a la calle, porque fue muy complicado por el tema de protestas, fue muy complicado por el tema de las agresiones de la policía, de la Fuerza Armada.
A pesar del informe, la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró que se abrirá un debate respecto a las intolerancias que han desatado medios de comunicación y la denominada derecha en contra del pueblo.
Y este es un punto pendiente en nuestra agenda, un punto esencial, que es erradicar las expresiones discriminatorias, erradicar las expresiones del fascismo.
Desconociendo este informe y similares de organizaciones internacionales, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, insiste en asegurar que en Venezuela hay plena libertad de expresión.
Una mirada al mundo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Pocas noticias de supuesta importancia han desaparecido tan aceleradamente de periódicos y noticieros como la que, terminando el 2017, informaba que el dictador Raúl Castro no dejará sus cargos al frente del Consejo de Estado y el Consejo de Ministros de Cuba el 24 de febrero próximo, como anteriormente se había anunciado, sino que su acaparamiento de posiciones se extenderá ahora hasta el venidero 19 de mayo. Yo no sé por qué, pero la información se dio, se difundió y después desapareció con mayor velocidad que la desarrollada por la carne de puerco en los timbiriches de diciembre. Para mí que la efímera notoriedad del asunto se debió a que en realidad a nadie le importa mucho, porque todo el que tiene dos dedos de frente se puede dar cuenta de que con Raúl Castro al frente de manera visible, como con él oculto en el mando tras algún mascarón de proa como Miguel Díaz-Canel, el cuartico seguirá igualito mientras no se dé en Cuba un radical cambio de sistema. Algo muy diferente al cambio fraude que desde hace ya algún tiempo nos tratan de hacer tragar. Sin embargo, la noticia sí tiene importancia, y mucha, y no debe pasar inadvertida, porque la razón que se ha ofrecido para extender el tiempo de sacrificio por la patria del general de ejército se decanta inescapablemente en algo muy positivo para la población de la isla, tal y como te digo. Y no te extrañe lo que te estoy diciendo, pues enseguida te lo explico. Se ha dicho que el dictador no puede retirarse ahora de los cargos mencionados porque aún están sin resolver la situación creada en Cuba debido a los destrozos que dejó a su paso por la isla el huracán Irma. Esto se traduce en buen español a la aseveración de que para el 19 de mayo de este año 2018, Raúl Castro, al frente de todos los frentes del poder, habrá resuelto los problemas ocasionados por el fenómeno atmosférico al pueblo cubano. Es decir, que lo implicado en la razón dada para explicar la prórroga de poderes 2018 es que las casas y los edificios que el ciclón derrumbó total o parcialmente, las cosechas que se perdieron, los pueblos aislados, los muebles, enseres y electrodomésticos perdidos, los caminos que han quedado intransitables o severamente dañados, un total y confiable servicio de electricidad, el desabastecimiento y todo lo demás estará resuelto, recuperado y funcionando a plenitud para el próximo 19 de mayo. Empiecen pues a llevar la cuenta. Las familias que malviven en los albergues, los cubanos que caminan entre aguas albañales, en fin, todos los que han visto sus miserias desbordadas por el paso de Irma, que lo que nadie ha podido resolver en Cuba desde los tiempos de Flora, Raúl Castro lo va a resolver en cuestión de 3 meses, para entonces pasarle la antorcha a su sucesor. Nada, que o bien el dictador ha encontrado la lámpara de Aladino, o la decrepitud le ha dado por pensar que los cubanos somos bobos. Amigos, y así terminamos la presente edición de Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos ustedes una vez más por la atención que nos dispensan. Y no olviden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para compartir con ustedes la edición correspondiente de este servicio de informaciones y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me lo bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.